Esta es Uniminuto Radio, HJKU, en Bogotá en los 1430 AM y en Colombia y el mundo a través de uniminutoradio.com.co. También en Facebook, Twitter e Instagram a través de arroba Uniminuto Radio. La radio universitaria está aquí. De pronto, ahí está, delante de ti, el árbol rojo, rebosante de color y vida, tal como lo imaginabas. Las voces de la escritura en las hojas del árbol rojo.
Si alguna duda le quedaba a tía Eloísa de que el hombre era una especie condenada a desaparecer del planeta, se había esfumado el 7 de agosto de 1945, cuando todavía en la cama, adormilada entre sus gatos birmanos y bebiendo su primer jugo de tamarindo, leyó en un diario local que una bomba atómica había sido arrojada sobre Hiroshima. Pensó no que la demencia humana había alcanzado su paroxismo, eso había ocurrido infinidad de veces a lo largo de la historia, sino que parecía imposible ya detener el proceso que conducía la especie al suicidio, es decir, contar con el tiempo necesario para cambiar radicalmente la estructura de una sociedad que al consagrar la violencia como modo de acción preparaba en la ignorancia su propia ruina. Al cerrar el periódico, creyó oír el tañido de las campanas que doblaban por el fin de la esperanza, anunciando que las nefastas fuerzas de donde había surgido el patriarcado coronaban su obra de desolación y que el mismo demonio que había impulsado al hombre a luchar por el poder le había dado con ironía el poder de destruirse. Bueno, les damos la bienvenida a esta nueva sesión de El Árbol Rojo. Comenzamos precisamente con un apartado, ¿no?, de la novela En diciembre llegaban las brisas, que es una novela maravillosa de la escritora colombiana Marvel Moreno, y que con este apartado, ¿no?, nos muestra su actualidad, nos muestra cómo y nos señala cómo seguimos en esa condición, en esa conciencia de la violencia, como si estuviéramos, ¿no?, destinados al suicidio, ¿sí? Nos quisiéramos matar, acabar, como si estuviéramos, ¿no?, en un devenir, ¿no?, de destrucción absoluta. Y bueno, pues siempre hacemos esta entrada y pues le damos paso también a la bienvenida a nuestros oyentes y espectadores con con esta reflexión y con esta conciencia precisamente de lo que está pasando hoy en Colombia y todas las relaciones que pues esto que muestra Marvel Moreno en esta novela, pues todavía siguen siendo vigentes y que nos llama y nos interpela a la reflexión. Bienvenidos al Árbol Rojo y bienvenidos María Alexandra, ¿cómo estás?
Hola Natalia y hola a todas las personas que nos acompañan un martes más en el Árbol Rojo. Gracias por esa introducción, como bien lo mencionas, apropiada, pertinente, de manera infortunada, pero bueno, pertinente para estos momentos. Y bueno, sin duda este será un programa, o confiamos que sea un programa muy interesante, también de mucho compartir, de conocer más sobre Marvel Moreno o de conocer a Marvel Moreno y sobre todo pues lo que ella va también tejiendo desde su escritura en quienes la leemos. Como cada martes estamos con Natalia Montejo Vélez, líder del proyecto en escrituras creativas El Árbol Rojo, del taller de creación literaria y el semillero de investigación en literatura. En el control máster de emisión y grabación podcast nos acompaña Paola Álava y por supuesto saludamos a todas las personas que se conectan en Colombia y desde cualquier parte del mundo, a las personas que hoy nos acompañan vía Facebook Live y por YouTube por Uniminuto Radio, también quienes están conectados escuchándonos a través de uniminutoradio.com.co o por los 1430 AM y por supuesto también por la página de Facebook del Árbol Rojo. Estaremos incluyendo sus comentarios, sus preguntas, si las hay también para quienes hoy nos acompañan. Bueno, para que sepan que también hacen parte de este programa y también a todas las personas pues, que nos verán y nos escucharán posteriormente.
Y bueno, es importante ver que este programa está, además trajimos estos invitados maravillosos que son precisamente los participantes del Café Literario, un espacio que hemos creado desde el proyecto de escrituras creativas El Árbol Rojo, un espacio en donde queremos establecer la libertad que nos propone la literatura, la comunidad, el conjunto, ¿no? El diálogo, la reflexión, conectarnos con otros, pensar con otros y leer y disfrutar de las obras literarias junto a los que a nuestros semejantes. Y este espacio precisamente surgió, ¿no? Dentro del área del lenguaje y del programa de comunicación social periodismo de Uniminuto, como ese espacio de liberación también para los profesores. Un espacio de reflexión, un espacio en donde se pudiera leer de manera libre, pero este espacio no se quedó reducido solamente a los docentes, sino que se abrió, ¿no? Ahora al público general, a todo el mundo que quisiera compartir la lectura de, en este caso, En diciembre llegaban las brisas. Y escogimos a Marvel Moreno, los que nos siguen, nuestros espectadores que nos siguen, los en El Árbol Rojo ya saben, ¿no? Que la profesora María Alexandra y yo pues hacemos y direccionamos una investigación sobre esta escritora colombiana y precisamente con esa investigación, con ese recorrido en el saber, entendemos y comprendemos el lugar que ocupa esta escritora, esta narradora en la tradición literaria y por eso queremos seguir abriendo más espacios para que pueda la gente conocerla, leerla, pensarla y disfrutar de sus planteamientos. Y bueno, entonces aquí estamos en este momento, le vamos a dar la bienvenida a Cristian. Cristian Neiza es, además de ser participante, líder del Café Literario del Árbol Rojo, también es parte de la casa del Árbol Rojo, él es parte del semillero de investigación, el Árbol Rojo, hace parte de este programa y bueno, está en la casa. Bienvenido, Cristian.
Hola, profe Natalia, hola, profe María Alexandra. Buenas tardes a todos los oyentes, a todos nuestros invitados. En esta tarde me presento, mi nombre es Cristian Neiza, yo soy estudiante de comunicación social y periodismo, estoy en el noveno semestre, y bueno, como dice la profe Natalia, este semestre tuve el placer de liderar el Café Literario del Árbol Rojo. El Café Literario del Árbol Rojo ha sido un espacio que me ha gustado bastante, porque en estos momentos de encierro, estos momentos que estamos viviendo ya hace más de un año, en estos momentos necesitamos sentirnos acompañados. Entonces, leer y saber que vamos todos juntos en la lectura es algo que se aprecia bastante. Se aprende a leer en conjunto, entendiendo que la lectura pues, suele ser una actividad solitaria, ¿no? De introspección. Sin embargo, pues llega el sábado del Café Literario y este es el espacio de desconexión de tantas cosas que están pasando en el mundo. Y nos encerramos en nuestro pequeño mundo, que es esta novela. Además de las reflexiones sobre la novela, también nos hemos detenido a pensar en la situación del país y en cómo desde la lectura y la escritura encontramos un lugar de calma.
Gracias, Cristian, por estar aquí, por supuesto, por liderar también este espacio, como tú bien dices, pues de calma, de reflexión, de disfrute, ¿no? Que lo permite la literatura y precisamente porque este es un momento para compartir esas reflexiones y esas emociones también que puede generar este libro, pues tenemos a nuestras invitadas y a nuestro invitado, son Estela Prieto, Isabel Arraut y Santiago Salazar. Ellos son parte del Café Literario, no son todos los integrantes, pero son representantes. Y bueno, les damos la bienvenida esta tarde a ellas y a Santiago. Gracias por estar aquí.
Muchas gracias por la bienvenida. Muy feliz de ser parte tanto del Café Literario del Árbol Rojo como de este espacio tan interesante para pues compartir nuestras ideas y llegar a pues a generar un conversatorio, que es lo más interesante de todo. Y en general, pues en el análisis y la crítica que hemos generado en el club o en el café ha sido pues de gran interés para mí. Entonces, pues muchas gracias por la bienvenida y pues estamos aquí para compartir y para aprender.
Muchas gracias a todos por la invitación. Qué bonito e importante tener este espacio pues para hablar acerca pues de nuestros escritores, de pues, digamos que nuestros orígenes, ya que esta es una escritora que finalmente ha tenido un poco más de visibilidad en otros países y no en Colombia, lo cual pues es importante que pues demos el espacio para poder recalcar y finalmente también poder usar esto como una referencia también para poder tener digamos que nuestras propias teorías, nuestros propios conceptos y críticas con base en nuestra historia, que es realmente muy relevante y claramente para el desarrollo de nuestra literatura también.
Muchísimas gracias por la bienvenida.
Adelante, Isa.
Muchísimas gracias por la bienvenida y nada que me genere más placer que conversar sobre libros. Me fascina la lectura en voz alta y bueno, espero que sea de buen provecho para todos, que puedan descubrir o releer a Marvel Moreno o analizarla de nuevo pues, en compañía de todos nosotros.
Muchas gracias a ustedes por aceptar la invitación, por disponer también de este espacio y por supuesto por disponer también del espacio cada sábado, como bien lo menciona Cristian, para esta lectura. Y bueno, para empezar este diálogo, quisiéramos primero pues hablar un poco sobre esos sentires, ¿no? ¿Cómo se han sentido en este espacio del café literario? ¿Qué ha movido este espacio de manera particular en cada una y en cada uno? Si quieres iniciar, Estela.
Claro que sí, pues realmente la lectura para muchos, por más que sea uno de nuestros grandes hobbies o sea un modo de vida, muchas veces la apartamos de la vida. A veces el trabajo nos consume o el estudio y no tenemos un espacio para compartir lectura o un espacio para ser disciplinados con la lectura. Y lo que ha movido en mí ha sido más que todo eso. Nunca había tenido la experiencia de poder compartir lectura con más personas, nunca había podido tener la experiencia de analizar, de comparar opiniones o de compartir simplemente pues ideas acerca de la lectura, y más que todo eso, la idea de poder analizar acerca de la imagen de la mujer y cómo reinventarme a mí misma y reinventar los ideales que muchas veces se implantan en nuestras mentes desde que estamos pequeños para pues generar un cambio desde mí hacia la sociedad y pues por supuesto promover la lectura, que es una de las cosas que más me gusta en la vida.
Gracias, Estela. Santiago, si quieres también contarnos tu sentir.
Sí, claro que sí, María Alexandra. Pues digamos que en este espacio yo realmente soy un aficionado a la lectura, y a cuando me refiero con aficionados, que realmente soy una persona que no suele compartir como textos, sino que pues intento como más bien interiorizarlos conmigo mismo. Digamos que estos espacios realmente son muy bonitos. Tengo muy pocas oportunidades realmente para leer porque trabajo y estudio, entonces finalmente todos los textos son académicos, pero qué bonito es poder tener la oportunidad de poder leer acerca también finalmente de nuestras problemáticas como país, como región, y finalmente poder, digamos, que generar un espacio para poder criticar, expresarnos, finalmente también compartir experiencias personales que finalmente son las que nos unen al final del día. Entonces, me siento realmente bastante identificado con este tipo de espacios. El libro realmente causó muchas catarsis dentro de mí. Entonces, nada, muy contento y pues, agradecerles por esta invitación.
Gracias, Santiago. Y por último, Isa.
Bueno, mi relación con los libros es un poquito, según yo, mística, ¿no? Porque yo siempre he pensado que nunca compro los libros o que nunca los busco, sino que más bien los libros llegan en una etapa de mi vida o en un periodo necesario, con una temática que se me impone ante los ojos, casi como que una epifanía. Y bueno, se me había impuesto de mil maneras Marvel Moreno y digamos que nunca lo había podido percibir de manera conjunta, y eso fue lo que me llamó la atención del espacio del café literario, ¿no? Y Cris, felicitaciones, lo quiero hacer aquí públicamente, toda esa guía que tú nos diste para entender la obra y la vida de Marvel, más allá de leerlo juntos, fue maravilloso, me lo disfruté, cada resumen que hacíamos juntos, porque yo soy una niña que de muy pequeña, de 7 años, leyó mucho sola. Entonces siempre he tenido la necesidad de leer en conjunto. A partir de los 18 años empecé a crear como espacios de lectura conjunta presenciales y virtuales. Soy costeña, soy de Montelíbano, Córdoba, pero estoy en Ciudad de México. Entonces la literatura me ha conectado con ustedes que están en Colombia de esta manera y de otras maneras más. Entonces siento que es mágico porque a ninguno de ustedes los hubiese conocido si no fuera gracias a la gran Marvel Moreno y a sus prisas dicembrinas. Entonces gracias por este espacio una y otra vez.
No, muchas gracias, Isa, ¿no? Y a ustedes, a todos, por este, ¿no? Y por ese reconocimiento también a Cristian, ¿no? Que todos siempre le hacemos a Cristian de haber liderado este espacio y de haberse conectado y, bueno, ha generado este maravilloso rincón en el que podemos expresarnos de manera libre, pero además también empezar a hacer unas reflexiones importantes, ¿no? Y aquí en este punto quería preguntarles a ustedes si conocían a la autora, si les había, antes de entrar al café literario, ¿ustedes conocían a Marvel Moreno o se enfrentaron de manera novedosa a ella con esta novela? O si la habían conocido de antes, ¿cuál fue como precisamente como pues su impresión, ¿no? La impresión afectiva que causó esta autora en ustedes en la lectura de esta novela. No sé si quieras empezar, Estela. Creo que Estela, no sé, no has abierto el micrófono.
Perdón, lo lamento. Nunca había escuchado de Marvel, era lo que estaba diciendo, nunca había escuchado de Marvel. Tampoco había tenido la experiencia de leer, pues, este tipo de literatura crítica más dirigida hacia el feminismo, hacia el análisis de la posición de la mujer en la sociedad. Y me pareció maravilloso y más que todo porque no era algo que yo esperaba ni me dieron ninguna expectativa. Cristian me llevó al lugar en el que tenía que estar porque encontré gran pasión por el tema y pues realmente es algo nuevo para mí y algo que me generó un nuevo hábito que es buscar lectura por el estilo y continuar en café literario o en el árbol rojo, si fuera posible, leyendo este tipo de lectura, que me parece hermoso y me encanta como mujer y como mujer pues joven de una generación más nueva en la sociedad, llegar a estos análisis, porque realmente es algo que olvidamos y como mujeres es importante que conozcamos nuestro valor. Entonces, para mí fue algo nuevo, pero fue algo nuevo que me llenó muchísimo.
Gracias, Estela. Santiago.
Claro que sí, gracias, Natalia. No fue realmente la primera vez que había leído a Marvel. Sin embargo, pues ya digamos que adentrándome en el tema, pues leyendo el libro, pues soy una persona que se interesa mucho por el tema audiovisual. Incluso tuve la oportunidad de poder consultar un poquito y me di cuenta que incluso varios de sus cuentos, porque es cuentera, cosa que me pareció súper interesante porque pues leí un par de ellos, fueron usados también para crear audiovisuales e incluso fueron galardonados. Entonces, pues siendo un cinéfilo y amante también de los audiovisuales, creo que me gustó también mucho ese aporte que también ha tenido dentro del ámbito audiovisual y finalmente pues que esto también tiene un impacto mucho más grande a nivel global. Entonces pues realmente ha sido una experiencia muy bonita, pues dado el tema de que realmente nunca había leído acerca de ella y pues que tenga también un impacto en el ámbito audiovisual y además que haya sido galardonada uno de sus cuentos, me parece increíble. Entonces, pues, ha sido una experiencia muy bonita, tanto en el área de la lectura y disfrutarlo audiovisualmente también. Entonces, pues, una gran experiencia hasta ahora y, pues, aún no, ya casi estoy empezando a leer un par de cuentos, entonces creo que también es importante que mencionemos que es una gran cuentera. Entonces, para las personas que no conocen de sus cuentos, Oriana es uno de ellos, pueden leerlos y así también pueden encontrar en YouTube una de sus partes de los audiovisuales que se crearon con base, pues, a este cuento.
Gracias, Santiago. Isa.
No, nada, riéndome con mucha sabrosura de lo que dice Santiago, porque quiero complementarle algo, y es que el libro donde están compilados todos los cuentos de Marvel, Tía Oriane, y pues unos cuentos maravillosos que de verdad hay que leérselos, están compilados en cuentos completos, ¿no? Y tiene una portada súper divina donde está el rostro de Marvel, y el de Tomasa, Ciruelas a Tomasa, es mi favorito. Y bueno, quería ver si me podían permitir leer una reflexión corta, ya que la pregunta fue, ¿cómo la conocí? Y yo creo que quise meter toda mi voz súper personal y subjetiva de cómo la encontré, porque siento que, como lo dije anteriormente, son encuentros mágicos, ¿no? Entonces me permito empezar a leer reflexión corta del libro En diciembre llegaba en la prisa de Marvel Moreno. Descubrí a la escritora Marvel Moreno y supe que se había autoexiliado en París, no por indagar sobre ella en Google o porque una buena amiga me la hubiese recomendado. Tampoco porque la vi en algún club de lectura o clase de la Universidad del Norte, en Barranquilla, donde estudié mis primeros 5 semestres de comunicación social y periodismo, pecada por ser pilopaga. Sino más bien porque en una de mis últimas tardes de vida de soltera en Puerto Colombia, harta de todo, con el alma rota porque ya no soportaba la sofocante realidad de vivir en Barranquilla, desobedeciendo a la sabiduría de mi madre, que me advirtió casi 3 años atrás, que allá no la pasaría tan bien porque no conocía a nadie, divagando por la preciosa biblioteca Carl Parrish de la universidad, encontré un tesoro. Un libro gris con algunas flores en su portada titulado Cartografía de lo femenino en la obra de Marvel Moreno, escrito por una de las docentes de la Universidad del Norte que se llama Mercedes Ortega. Entonces fue así como la empecé a conocer, así conocí a Marvel en búsqueda de respuestas a preguntas profundas y episodios dramáticos que a mis 22 años, enfrentando el acoso callejero en La Arenosa, insultando con vulgaridades a los hombres inescrupulosos de todas las edades que me acosaban sin ningún tipo de pudor. Luego con el colectivo Matronas leí en uno de mis lives de Instagram uno de sus cuentos completos, el de la Virgen. Y mi primer intento fallido de leer En diciembre llegaban las prisas fue en Medellín en noviembre del año pasado. Pero no me pude concentrar porque estaba atrapada y absurdamente conquistada por todos los libros de Chimamanda Ngozi Adichie que devoré rápidamente hasta diciembre. Quería leer el libro En diciembre llegaban las prisas para evocar mis recuerdos de la brisa decembrina en Barranquilla, pero todo fue un intento vano. Descubro que puedo leer conjuntamente En diciembre llegaban las prisas por Meet con el Club de Lectura del Árbol Rojo y es así como finalmente he podido encontrarme con esta obra de Marvel por segunda vez. Ha sido ideal, leerlo en conjunto me ha permitido escuchar otras interpretaciones de la vida y obra de la autora. En categoría de lo femenino pude descubrir el universo y la clasificación de cada una de las mujeres de la figura del trastorno 1, Amazonas al descubierto y Amazonas en sordina. Influenciada por Marvel y por sus lecturas previas de feminismo, hay figuras de trastorno 2, la mujer, la madre, la mujer violada y la mujer enamorada. Cada lector puede categorizar a las mujeres de manera distinta, la mujer monstruosa, la mujer bruja, la figura de la madre opresora y la madre reivindicadora. A Mercedes Ortega se le impuso esto de la madre porque no le interesaba ser madre. Yo, como soy tan antiamor romántico, me parece que la mujer enamorada y ciega es la que más me choca dentro de la obra de Marvel, porque en nombre del amor y la religión siempre terminan estas mujeres muy presas de sus decisiones, propias o ajenas. Me parece denso, difícil, complejo y de mucha relectura. En diciembre llegaban las prisas y pienso que esas prisas me van llevando a descubrir su obra póstuma, que es El tiempo de las Amazonas. Creo firmemente que todos los perfiles psicológicos que aborda Marvel los debo tener en algún porcentaje dentro de mí, porque hay un factor de identidad que a una como lectora lo persigue insaciablemente durante toda la obra. La educación sentimental es entonces un agujero hacia la libertad. Es la puerta que abrimos las mujeres para no ser coartadas en el infierno del amor patriarcal.
Bueno, muchas gracias, Isabel, por tu reflexión, pero además porque, bueno, desde tu experiencia que encontraste, sobre todo viviendo en Barranquilla, encontrando a Mercedes Ortega, una de las grandes estudiosas en Colombia, ¿no?, de la obra de Marvel Moreno, pero además, ¿no?, pues llegando también hasta su obra póstuma, que son El tiempo de las Amazonas, ¿no? En diciembre llegaban las vistas El tiempo de las Amazonas, y muestras cómo precisamente esa construcción identitaria, ¿no?, de todas estas, de estas creaciones y configuraciones que se dan en la obra. Bueno, te agradecemos esa participación y bueno, creo que le daré paso a Cristian, ¿no?, precisamente para que continúe con este diálogo importante que estamos realizando hoy.
Isa nos dio una abrebocas ahí bien grande, pero bueno, pues queda la duda, ¿quién es Marvel Moreno, no? Marvel Moreno fue una escritora colombiana. Ella nació el 23 de septiembre de 1939 en Barranquilla. Es autora de varias novelas y, como lo dice Daniel, también de libros de cuentos. Es autora de las novelas En diciembre llegaban las brisas, de 1987, y de El tiempo de las Amazonas, de 1994. Este libro, esta novela, fue finalmente editada y publicada en el año 2020. Pues, esta publicación nos alegra bastante, dado que estuvo 25 años, más de 25 años en un cajón, digamos. Es también autora de los libros de cuentos Algo tan feo en la vida de una señora bien, de 1980, y El encuentro de otros relatos, de 1992. Alfaguara recoge su último libro de cuentos, Las fiebres del Miramar, que es de 1995, en el libro de cuentos, Cuentos completos, que menciona Isa, del año 2017.
Bueno, ahí contextualizamos un poco a Marvel Moreno, ¿no? Y bueno, ¿quién es, no? Hemos intentado en El Árbol Rojo hacer el seguimiento de esta autora, y ahora, bueno, con el Café Literario, pues estamos ya ahora entrando a otros temas que nos atañen.
Bien, para ese programa que con nuestros invitados del Café Literario decidimos preparar una intervención, un párrafo. Entonces, en ese momento quiero invitar a Estela que nos comparta su reflexión sobre En diciembre llegaban las brisas, sobre lo que ha significado leer a Marvel en este espacio de El Árbol Rojo.
Claro que sí, Cristian, gracias. Y más que todo me quisiera enfocar en el análisis simbólico y el psicoanálisis de lo que Marvel hace en su obra, que es bastante interesante. Voy a leer un poco de lo que yo pude inferir frente a los personajes, frente a los escenarios, frente al clima, sobre todo, que representa algo dentro de la obra y más allá, representa algo en la sociedad. La sabiduría, por ejemplo, está representada en las tías y la abuela de Lina. También está representada en Divina Arriaga, y pues son mujeres que se hacen un lugar plácido en el que se reflexiona sobre los destinos de los demás, que no encuentran tranquilidad necesaria en medio de un ambiente hostil, que son pues los ambientes y los escenarios presentados. Las tías y la abuela de Lina han hallado la manera de escapar de las presiones morales, a diferencia, por ejemplo, del señor Freysen, quien condena al trópico y hace de su vida y la de sus familiares una tortuosa travesía. Entonces, no solamente ellas son una parte de la sociedad, más allá que personajes individuales, sino también representan a aquellas mujeres despreocupadas, liberadas críticas feministas y que por supuesto se critican fuertemente dentro de la obra y que se critican muchísimo en la sociedad desde los 80s, que fue cuando tenemos se escribió la obra, hasta este mismo instante. Las mujeres que deciden tomar las riendas de su vida, las mujeres que deciden estar solas, por ejemplo, las mujeres que deciden liberarse de las cadenas de las reglas sociales machistas que se han impuesto, son criticadas y son mal vistas, son mujeres liberadas, son mujeres que no están bien. Entonces, esa es una de las imágenes que podemos ver. Otra de las cosas más interesantes que podemos encontrar dentro de la obra es el laberinto, que se menciona varias veces. El laberinto es identificado como el símbolo de la sociedad opresora que arrastra a los personajes a cumplir con las reglas establecidas por ella misma. Pues la mujer se presenta como, un ser, un personaje autodestructivo con el fin de cumplir con los requerimientos sociales de los que estoy mencionando. El clima húmedo y caluroso para representar los momentos de tensión y fresco para los momentos gratificantes dentro de la historia. Cada personaje saliendo de la individualidad llega a representar una parte de la sociedad en lo que los impulsos sexuales, en este caso, son sometidos a una serie de reglas impuestas por la misma sociedad, en las que si un hombre se casa con una mujer virgen, como Dora, por ejemplo, deben hacer valer su posición de patriarca, deben hacer valer su posición de líder, que es, por ejemplo, Benito, en este caso. Y también existe la fuerte autocensura a los homosexuales o a la homosexualidad, de que esa es su única opción y que no hay salida, por ejemplo, en el caso de Álvaro. Entonces, cada personaje saliendo de su individualidad llega a representar una parte de esta sociedad. La crítica del análisis profundo al que hemos podido llegar en El Árbol Rojo puede llegar a manifestar la censura y el tabú presente en la disminución de la mujer a objeto. Y la comparación entre la sociedad moderna con la historia de cada personaje es lo que más se puede resaltar y lo que más me ha quedado del Árbol Rojo y de Marvel.
Muchas gracias, Estela, por tu intervención, ¿no? Y porque haces además varios elementos, haces énfasis en varios elementos. Uno es el elemento del psicoanálisis. Marvel Moreno era una conocedora de las teorías psicoanalíticas y en su obra pues las manifiesta de tal manera, ¿no?, que hace un llamado además, ¿no?, de romper con esas cadenas inconscientes que se trasladan de generación en generación, ¿no?, de mujer a mujer, y que precisamente cuando sale mezcla esa característica de la sabiduría, ¿no?, en la abuela, pues en las tías, en una generación mayor, pero cuando ya ha generado unas reflexiones y cuando ya ha generado, ¿no?, una exploración íntima de su inconsciente, que logra, ¿no?, generar y establecer esa resignificación y una necesidad de romper con esas cadenas, ¿no?, con esas cadenas que se van atravesando, ¿no?, de generación sobre los cuerpos y sobre las caracterizaciones de los personajes femeninos que trabaja Marvel Moreno en esta obra. Muchas gracias, Estela, por tu participación y por hacernos y señalarnos, ¿no?, ese elemento tan importante. Lo mismo, ¿no?, que las descripciones que hace sobre el patriarcado y sobre pues esa necesidad, ¿no?, de hablar y de la mujer, ¿no?, empoderarse y de dejar de sacrificar, ¿no?, todo lo que significa ser mujer, o más bien de construir esas definiciones de lo que significa ser mujer.
Bien, continuamos. Pues Estela tiene una pregunta para la profe Natalia. Ya estuvimos un poco adentrándonos en la investigación que están desarrollando precisamente las profesoras Natalia y María Alexandra sobre En Diciembre Llegaban las Brisas y sobre Americana. Entonces, Estela, si quieres compartirnos tu pregunta.
Claro que sí, Cristian. La pregunta va hacia globalizar y llegar a más personas con la idea de construir lo que estabas diciendo, de construir la idea de mujer que se ha pasado de generación en generación. ¿Cómo hacemos como lectores, como mujeres? ¿Cómo hacemos para que este análisis llegue a más personas, aparte de este espacio tan importante, aparte de tener nuestros cafés literarios? ¿Qué más podemos hacer?
Bueno, lo que podemos hacer está dado y limitado es a la creatividad humana, ¿no? Hasta nuestras posibilidades y a nuestra creatividad. Pero antes que nada de tu pregunta, yo quiero hacer énfasis en dos cosas. Una, toda la cuestión del feminismo, toda la forma en cómo nosotros estamos concibiendo y reconstruyendo las ideas de lo que significa mujer. Recuerda que ahora ya se está rompiendo hasta con la misma idea de mujer, y se está rompiendo hasta con la misma idea binaria, ¿no? De lo masculino y de lo femenino. Gente que se distancia y dice, yo no me identifico con ninguna de esas dos categorías. Entonces, en principio creo que lo importante es tejer esas reflexiones en profundidad, revisar esas deconstrucciones que se han dado también, obviamente desde las escuelas de género, desde las teorías feministas, pero también desde otros múltiples espacios, ¿sí? Y cuando preguntas sobre el alcance que llega, el alcance que llegan todas estas reflexiones a generarse, pues son cada uno tiene sus ritmos. Recuerda que los cambios históricos, ¿no? Nadie puede medir realmente el ritmo de un cambio histórico, ¿no? Pero podemos hacer muchas cosas para difundir estas reflexiones que estamos generando. En la puesta del árbol rojo, pues es desde la formación y la divulgación. Pero yo creo que desde que nosotros ya empecemos a mirar, ¿no? Con gafas, como dice Isabel antes, detrás de cámaras, con las gafas violetas un poco, de ver todas esas configuraciones muy desiguales, desarticuladas, desvalorizadas de lo que significa una mujer, pues ya el integrar eso inmediatamente a su propia conciencia va a dar, ¿no?, un aporte a las nuevas generaciones, ¿no? Sin los aportes de las anteriores generaciones no podríamos nosotros pensar ni siquiera esto. No se hubiera podido crear una obra como la de Marvel Moreno en la época y en el contexto en el que se escribió. Entonces, eso rompe, ¿no? Eso rompe con cadenas, eso rompe con limitaciones, y ojalá pues se pueda, ¿no?, extender a muchísima gente. Pero esto se vuelve como una bola de nieve, va creciendo y se va complejizando además, se va complejizando. Entonces, está todo por hacer, como decía la poeta Andrea Cote, ¿sí? Cuando con su antología de Pájaros de Sombra, que es una antología que recoge mujeres escritoras, dice, todavía nos hacen faltarían 100 años para hacer, si seguimos trabajando en eso, para igualarnos, ¿no? Para equilibrarnos. Entonces, ese nivel de conciencia, pues está todo por hacerse. Todo por hacerse en este punto. Y otra cosa que quería señalar y que tenemos que tener mucho cuidado es siempre leer contextualmente. Porque uno puede decir, bueno, listo, vamos a implantar las nuevas visiones feministas en Medio Oriente, ¿no? Bueno, ahí nos toca tener muchísimo cuidado. ¿Por qué? Porque hay que establecer diálogos contextuales, culturales, que se generan, ¿no?, frente a eso. No es una cuestión de imposición, sino es una cuestión de establecimiento de diálogos y espacios de conexión. Eso sería lo que podría responder para la pregunta de Estela hoy.
Bien, continuamos entonces con estas intervenciones. Quiero que Isabel nos compartas, por favor, la intervención que tienes lista. Entonces, por favor, si puedes continuar. No, no te escuchamos. ¿No te escuchamos?
Hola, ¿me escuchan?
Listo.
Bueno, no, quería rescatar nuevamente lo que dijo el compañero de la cinematografía en La vida y obra de Marvel, porque si nos vamos a la narrativa y la forma como está contando el personaje Lina, toda la trama y todo lo que va aconteciendo a su alrededor en el libro de otras mujeres, del comportamiento de otros hombres, de diferentes edades, siempre pareciera ser como un panóptico, como si ella pudiera tener una visión crítica de la realidad que la atañe sin tantos prejuicios morales y pudiera contar de manera omnisciente cada cosa que siente los personajes en la obra de Marvel. Obviamente por este componente psicológico que mencionaban ahorita y también porque tiene una visión cinematográfica de ir detrás, delante, arriba o debajo de los personajes, como que detallando de manera muy específica todo lo que va ocurriendo en sus mentes, en sus corazones, en sus cuerpos. Y quisiera mencionar entonces los dos tipos de clasificaciones de mujeres que podría tener cada personaje femenino en la obra de Marvel en 10%, 20%, en diferentes porcentajes, que serían las amazonas al descubierto y las amazonas en sordina. Primero quisiera pues recordar que la sordina es como un artefacto que se utiliza en los instrumentos musicales para que suenen un poco más nítidos o despacios. Entonces, siguiendo con esta lógica, amazonas al descubierto son estos personajes. En diciembre llegaban las prisas y en todas las otras obras de Marvel que se atreven a gritar los abusos de los que están siendo víctimas, ya sea por el sistema, por la sociedad barranquillera o por hombres y parejas específicas, ¿no? Agresiones verbales, agresiones físicas, agresiones psicológicas, asuntos de celo, golpizas, violaciones literales con penetraciones. Y estas mujeres al descubierto que han decidido contar sus historias, que han decidido levantar la voz y decir no más violencia contra nosotras, al final del ciclo de sus vidas son mujeres que o están en la cárcel 30 años o han sido castigadas por la sociedad, es decir, no son mujeres libres que se van y consiguen un nuevo amante porque eso no entra dentro del esquema de la mujer de esa época. En cambio, amazonas con sordinas son mujeres que más allá de la denuncia social o pública que puedan hacer, son como más reservadas, más calladas y van haciendo su vida y van tejiendo, o sea, van reconstruyendo ese tejido social, pero sin quedar nuevamente como doblemente victimizadas, ¿no? Revictimizadas, o sea, cuentan lo que les pasó, pero no hay como un castigo moral o social que las sepulte por siempre. Entonces yo creo que eso es interesante porque, digamos, se habla mucho cuando de Marvel Moreno se trata de una radiografía de todas las mujeres que han sido maltratadas, pero no, yo creo que el libro y su obra tiene una doble cara de la moneda muchísimo más interesante que los abusos que pudieron recibir las mujeres. Yo siento que ellas traspasan esas fronteras. En la literatura esas mujeres se vuelven sus propias heroínas y no necesitan que nadie las venga a rescatar. Entonces yo sí quisiera dejar muy claro que más allá de ser como un círculo de violencia que se cierra con más violencia y que sigue perpetuándose incluso en la Barranquilla actual, no, hay mujeres en la obra de Marvel Moreno que precisamente dejan ese mensaje de denuncia, de decir hasta aquí llegamos y aquí nos rendimos. Y también otro componente, como decían ahorita, depende el feminismo de cada contexto. No podemos hablar de las mujeres árabes y las mujeres colombianas en una misma línea teórica de feminismo porque esto no es cierto. Por eso existen millones de ramas de feminismo. Por ejemplo, el feminismo negro no entraría nada que ver con la obra de Marvel Moreno, sino con la de Chimamanda, pongamos un ejemplo. Porque en Marvel Moreno estas mujeres eran burguesas, eran blancas, eran ricas, tenían estudio, tenían herencias de dinero y tenían, digamos, esto que es muy tiene mucha relación con que Marvel Moreno haya sido en la vida real reina de Barranquilla, ¿no? Eran mujeres sexys, eran mujeres atractivas, supuestamente según los estereotipos de esta sociedad. Entonces yo creo que eso es importante destacar.
Bien. Isabel, también tenías alguna pregunta como para el...
Nos pisamos ahí. Quería preguntarle a las profes si tienen algún comentario específicamente sobre la intervención de Isabel o si Isabel pues quiere compartirnos su pregunta.
Digamos que, haciendo un pequeñito antes de la pregunta de Isabel, es claro que en la novela de Marvel Moreno, además de mostrar unas situaciones de violencia, también muestra y señala formas distintas de reconstruirse y de resistir y de resignificarse, ¿no? Que es lo que realmente plantea Isabel.
Sí, porque es que muchas veces me molesta que uno como lector se quede de alguna manera en eso básico, ay sí, nos maltratan a todas, cuando hay como una profundidad de unos perfiles psicológicos de unas mujeres que rompen el status quo. Entonces, tengo dos preguntas y quisiera hacerlas de una, y es la primera, ¿creen que los hombres deberían leer autoras como Marvel Moreno para así ser traidores del patriarcado? Lo pregunto porque soy feminista y no creo que los hombres puedan ser feministas, pero pues si los hombres quieren estar en la conversación, súper rico, porque eso nos nutre a todos, ¿no? Y la segunda pregunta, ¿la sociedad barranquillera actual sigue sumida en ese sopor machista de la época de la que Marvel nos habla? ¿O podría haber luces de nuevas masculinidades y de construcciones de la estructura machista en la región del Atlántico?
Pues bueno, yo creo que a partir de lo que hemos trabajado, creo que nuestra postura, por decirlo así, es que por supuesto es importante que los hombres se puedan acercar a la literatura escrita por mujeres, aunque aquí hemos tenido varios espacios de debate, ¿no? sobre si hay una literatura femenina o si hay una literatura masculina. Pero, sin embargo, consideramos que sí es valioso acercarse a esta visión de mundo, o sea, a este lugar desde el que se enuncian otras realidades que, sin duda, como tú misma lo mencionas, pues son propias de las mujeres. Hay aspectos como, o hay realidades o hay situaciones propias de, y en este caso, pues estas que retrata Marvel Moreno en la novela, o a las cuales, pues bueno, quiere hacer alusión desde su narración. Entonces, creo que sí es importante que se puedan acercar. Creo también que el lugar de los hombres en estas discusiones puede ser un lugar distinto, ¿sí? Y eso es algo también, creo que está en discusión, es decir, como que hay un espacio, y como tú bien lo mencionas, Isa, pues que se integren, pero pues hay un espacio específico también desde el cual integrarse a estas discusiones o a estas reflexiones desde sus propias realidades y desde sus propios escenarios también. Y en cuanto al tema de la costa, al igual que tú, pues también soy de la costa de Colombia, de Cartagena, entiendo el tema, además el tema del machismo en términos de algo que se ha estado construyendo, o sea, de cultural. No podría decir, sí, hay nuevas masculinidades, seguramente, quiero creer si las hay, y digo, no lo podría decir porque pues no tengo cómo comprobarlo, pero creo que sí hay un despertar de nuevas masculinidades, y seguro un despertar de nuevas masculinidades, incluso en lugares en los que el machismo es, digamos, se ha instaurado y ha estado allí, como esto también que nos retrata Marvel Moreno. Pero creo, retomando lo que mencionaba Natalia, que también hace parte de la reflexión y hace parte de la posibilidad de traer a la conversación, de traer a la reflexión lo que está sucediendo y de generar otras formas de resistir a eso que está pasando.
Bien, continuando con nuestras intervenciones, entonces quiero darle en ese momento la palabra a Daniel para que por favor nos comparta sus impresiones del libro y de lo que ha significado también la lectura en conjunto en el Café Literario.
Claro que sí, muchas gracias, Cristian. Bueno, yo con este libro realmente sí sentí bastante como sentido de pertenencia. Y ahí como que difiere un poco de lo que dice Isabel de que los hombres no pueden ser feministas, siendo una persona que de primera mano Viví en un hogar de cuando estaba muy chiquito donde hubo violencia intrafamiliar, y digamos que experimentar eso finalmente creo que me da también a sí mismo el poder, o también como la capacidad y a sí mismo también el sentir de que puedo ser feminista y que me puedo sentir así. Sin embargo, pues quiero hacer también un aporte acerca de lo que creo también que es el feminismo para mí. El feminismo pues es considerado también como la necesidad de las mujeres, pues la necesidad que sienten las mujeres también para ser entendidas como sujetos y como individuos, tratando así de esta forma pues erradicar el pensamiento patriarcal que define el sexo femenino como inferior dentro pues de una categoría natural, pudiera decirse, el cualmente pues finalmente es definido por una determinación cultural desde el ámbito religioso mayormente, pues por ejemplo en mi caso. Más específicamente, cito, digamos que la definición de feminista con la que el vulgo pretende malévolamente indicar algo extravagante indica la realización plena de la mujer en todas sus posibilidades, por lo que debiera llamarse humanismo. Esa es una cita de Campoamor, citada en una tesis por una señorita llamada de apellido Álvarez en el 2008, en la que finalmente, o razón que destaca, que este pensamiento es más bien una orientación más objetiva que transforma el significado del término género. Y creo que finalmente en algún punto todos nos consideramos entonces humanistas, y creo que digamos que esta otra perspectiva de ver también el feminismo puede ser una forma integral, la cual pues nos puede unir como seres sintientes y como seres racionales. Entonces finalmente creo que en algún punto pues esa es la idea de que no haya una diferenciación entre ninguno de los dos. Y ese es el aporte que quería hacer. Además también me gustaría hacer una pregunta muy corta, tal vez pues digamos que va justamente en el caso. Entonces, ¿cómo creen que podemos reinventar de manera muy corta la figura de relación amorosa entre un hombre y una mujer para de esta forma erradicar el machismo o reconstruirlo a sí mismo?
Bueno, digamos que, bueno, durante tu intervención quiero hacer dos cosas. Un comentario y responderte muy corto, la pregunta, porque como tú sabes, en radio se nos va el tiempo y nos queda muy poquito tiempo. Entonces, uno, rápidamente, si bien hay que mirar la diferencia entre feminismo y lo femenino, ¿no? Y lo que se concibe como femenino, ¿no? Y lo que se concibe como feminismo, ¿sí? Entonces, feminismo como un movimiento de reflexiones, de configuraciones, de resistencias que se ha generado a lo largo de la historia, pero además lo femenino, ¿no? El concepto de lo femenino. Y ahí, pues, hasta el mismo psicoanálisis de la línea de Jung va a decir que en una persona tenemos tanto lo femenino como lo masculino, en cualquier tipo de persona, no importa el género. Y bueno, ahí podremos quedarnos en una base y en una discusión larga que, pues, en este espacio, pues, no lo podemos lograr, ¿no? Entonces, eso como para que también, para los que nos están escuchando, ¿no?, vean la complejidad, ¿no?, de todo lo que sale y presenta Marmel Moreno en su novela, y sobre la reconstrucción precisamente de eso, de esos imaginarios que tenemos sobre lo femenino. Y lo segundo, la pregunta que tú nos planteas es una pregunta también muy amplia, que también se mantiene en un debate. Yo les recomiendo también leer a la española, a la teórica española Coral Herrera, que está precisamente trabajando el tema del amor romántico y cómo reconfigurar, deconstruir y resignificar. Y además tú traes a colación precisamente una relación heterosexual de una pareja, ¿no?, de construcción amorosa, ¿sí? Entonces, eso ya también tiene unas características, porque eso tampoco se va a poder poner, ¿no?, en una fórmula que puede funcionar a cualquier tipo, ¿no?, de pareja. Sin embargo, frente a eso, y eso creo que sí se ha hecho un largo avance, es la generación y la construcción de acuerdos de lo que significa el amor, lo que significa la misma relación particular, y eso dentro del mismo diálogo de la relación de pareja, ¿sí? Y entonces es la generación de acuerdos, como una pareja, ¿no? En una pareja en donde se distribuyen, no sé, los oficios domésticos en una casa, ¿cierto? Se puede decir, bueno, todo, ¿sí? Esos acuerdos pueden llegar a dimensiones distintas, y en cada pareja pues está dado ese espacio. El problema sería no permitirse ese espacio de acuerdo de generación de diálogos y de construcción de esos acuerdos. Sin embargo, tu pregunta es muy amplia y no, no nos permite pues, para el espacio del programa hoy. Se nos fue el tiempo. Realmente el tiempo, si ven que en el árbol rojo es supremamente rápido, ya nuestro control master, nuestra chica control master, Paola Álava, nos está apoyando y nos está diciendo, bueno, que ya debemos cerrar. Pero les agradecemos infinito su participación en este espacio y a todos los que estuvieron conectados. Esperemos que haya una segunda entrega, ¿no? Una segunda entrega, una posibilidad de otro espacio para que ampliemos tanto la pregunta de Santiago como pues las otras intervenciones. Entonces creo que nos vamos, profesora María Alexandra. Se nos fue el tiempo.
Sí, así es. Y por supuesto, invitarlos antes de irnos a que se puedan unir al café literario de En Diciembre Llegaban las Brisas. Sigue abierto, no han terminado la lectura de la novela, entonces son bienvenidas y bienvenidos todos los sábados a las 7 de la noche y pueden encontrar toda la información en nuestro Instagram, Literatura Árbol Rojo, y en Facebook, El Árbol Rojo. Entonces nos vemos el próximo martes con nuestro programa de cierre a las 4 de la tarde. Muchas gracias.
Esta es Uniminuto Radio, HJKU, en Bogotá en los 1430 AM y en Colombia y el mundo a través de uniminutoradio.com.co. También en Facebook, Twitter e Instagram a través de @Uniminuto Radio. La radio universitaria está aquí.